Los hechos y personajes del siguiente audio relato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
Anaí le dijo ese lejano día: aceptá, aceptá. Y él lo hizo. No quería contradecirla, no quería perderla. Para él significaba venderle el alma al demonio, pero no le quedaba otra. Sus últimos escritos fueron un fracaso. No vendió nada. Pensó en lo que dijo otro amigo escritor: en el negocio y en el no negocio existen tres tipos de escritores. Uno, inciso A, escritores que gozaron la oportunidad de tener una formación extraordinaria, pudieron escribir y leer cuantos libros el ocio o su caudal económico les acercó. Además de tener un gran talento, disfrutaron del acceso a numerosas editoriales. Uno, inciso B, los exitosos por ganar premios, por ser talentosos o simplemente por saber entender al público. Generalmente están acomodados con algún gobierno de turno o alguna corporación. Uno, inciso C, a los que a nunca le interesó ganar dinero, pero vivieron de la literatura toda su vida. Talentosos, a quienes nunca les interesó escribir para las masas. Sin embargo, se han movido y manifestado miles de culturas por sus escritos. Dos, inciso A, escritores que se pasan intentando ser exitosos, pero escasean en premios, no tienen talento, nunca se pueden terminar de acomodar y siempre intentan caer bien en la sociedad, pero una vez que escriben, a las masas no les llama la atención sus historias. Dos, inciso B, escritores de masas, tradicionales, conservadores y conformistas, intentan generalmente acomodarse con algún gobierno o corporación. Dos, inciso C, plagiadores a sueldos, a ellos no les interesa la literatura, ellos sacan libros a pedidos de la editorial de turno. Generalmente escriben libros de autoayuda, se basan en otros escritos, en ellos prevalece la carencia de originalidad a la hora de presentar tramas. 3, inciso A, escritores que han publicado numerosas obras que han influenciado a miles de escritores exitosos, han escrito obras distópicas que han despertado muchas mentes, sin embargo permanecerán en los suburbios de la historia. 3, inciso B, los literatos escasos, ellos están escribiendo en túneles, son talentosos como nadie, sin embargo no les interesa publicar sus obras, nunca les interesó vivir de la literatura ni presentarse en algún concurso, odian y repelan los premios. Muchos de ellos mueren antes de los 40 años. 3, inciso C, los escritores artesanos se gestionan sus libros, los editan ellos mismos. Se los puede detectar con gran facilidad en un escrito, porque al no tener un corrector pagado, sus textos están llenos de faltas ortográficas. Se les dificulta editar las obras, sin dudas. Son los peores. En general carecen de talento y a la mayoría de ellos no le interesa la literatura como fin, sino como un instrumento para llegar a algún lugar incógnito. Mi amigo me dijo: vos decidís en dónde pararte, qué clase de escritor querés ser. Los dos primeros son funcionales al sistema capitalista, a las editoriales carniceras, y promocionan de alguna manera el copyright. La tercera es la anticapitalista, antieditorial corporativa, y prevalece lo que se denomina el copyleft. Yo, con la imagen de Anaí y sus nuevas botas importadas, no lo dudé. Llega un momento en el cual el hombre debe ser transparente y elegir ser. Ese hecho nos hace persona en ese momento y en esa situación. Ante la presión de su esposa, el escribiente aceptó pasarse al primer ejemplo de escritores. Dejó así el camino que transitaba como un escritor de segunda mano. Empezó a ser un funcionario más del Estado. Un funcionario más del Estado disfrazado de escritor. Un escribiente. Ya con sus ojos cansados, tomó nuevamente la carpeta azul y leyó. Antes había un lago ahí. Hoy solo se ve tierra seca y en ella una vaca en estado de putrefacción, con la mitad del cuerpo visible y parada sobre su cabeza. Un cuervo. Hermoso paisaje el de las rutas formoseñas. Claro que vemos grandes campos, pero la mayoría son de dueños extranjeros, oligarcas o algunos pocos políticos. Numerosos casos de cáncer sin dar a conocer. Sin dudas, las obras, infraestructuras del hoy se hacen con las malformaciones de mañana. Cuando nos obligaron a regar con esa cosa tóxica, yo me negué y me quedé con mi pequeño campito sembrado. Hoy, con tanta sequía, mi campo se muere. Pero por lo menos voy a morir con la tranquilidad de no haber podrido la tierra. Pasó un nuevo capítulo del escribiente, novela que publiqué y escribí, bueno, que publiqué en el año 2013, la última novela que publiqué. Pasó un nuevo segmento, creo que el noveno, aquí en Fuera del Sector, por la 100.9.
Estamos compartiendo Relatos del Cemento,
una creación de Ariel Cóceres.
Buenas, buenas, sean bienvenidos a esta emisión correspondiente al 8 de agosto del 2015. Esto es Fuera del Sector. Sí, hoy, ahí como estábamos compartiendo el relato de Cemento, vamos a tener para compartir con ustedes algo que hace relación al relato de Cemento, justamente porque habla uno de los tipos de escritores. Me estoy refiriendo a que la obra de la semana o la obra del día es un manual de la guerrilla de la comunicación, ¿sí? Escrito por Luther Blissett. Y es lo que vamos a estar compartiendo hoy. También se hizo un documental y obviamente vamos a tener de fondo, vamos a coordinar con ese documental del manual de guerrilla de la comunicación, la obra de la semana de Luther Blissett. Ya van a enterarse quién es Luther Blissett, pero justamente practica, más que nada, es un escritor colectivo. Ya vamos a hablar bien de qué se trata la obra de hoy. Y es más, es un escrito colectivo también, ¿sí? Lo que vamos a estar leyendo acá en Fuera del Sector. Bien, además de eso, también tenemos para compartir con ustedes hoy las figuras eufónicas con poemas, ¿sí? Más que nada de un grupo que se llama Río Rojo, y que, por ejemplo, en su disco nuevo, que se llama Podemos Ganar, trajo poemas de Nicanor Parra, por ejemplo, coplas de Roberto Santoro, poemas de Paco Urondo, Álvaro Yunque, y lo llevó a la música. Y eso es lo que vamos a estar compartiendo acá en las figuras eufónicas, poemas musicalizados por un grupo que se llama Río Rojo, en un disco que se llama Podemos Ganar, en las figuras eufónicas. ¿Qué más tenemos en el día de hoy? Tierra Arrasada, vamos a estar inaugurando el capítulo de las minerías. Tenemos noticias también con una entrevista a Raúl Cerdeiras. También vamos a estar compartiendo generalmente, a ver, sí, en La Muerte del Autor vamos a estar con tercera parte de la remake, con una película argentina, otra película argentina, que fue llevado al Hollywood, o al cine internacional, ¿sí? Es decir, la idea se plasmó en Argentina, se hizo la película argentina con actores argentinos, pero después a ciertos productores seguramente, o sí, es un grupo de personas que le gustó mucho la película y la hicieron una versión internacional con otros actores bastante reconocidos, diría yo. Hicieron la versión yankee, digamos, de la película argentina. Estamos hablando de la película Nueve Reinas y la película Criminal, que es la remake yankee, si se quiere, de Nueve Reinas. Eso vamos a tener en los remakes, en La Muerte del Autor hoy. También vamos a estar compartiendo con ustedes música, ¿sí? Y lo que generalmente le tenemos ya lo tenemos mal acostumbrado a ustedes. Así que tenemos para el día de hoy, bueno, los relatos de cemento que usted ya lo escuchó. Tenemos Tierra Arrasada, tenemos La Muerte del Autor, tenemos La Hora de la Semana y tenemos nuestras figuras eufónicas allí para compartir a través de los podcasts. Muchísimas gracias a toda la gente. Solamente en descargas, ¿sí? O sea, solamente en descargas hemos superado las 50.000 descargas de podcast. Clic derecho, guardar como, usted sabrá cómo lo hace, pero bueno, es básicamente así. Algunos aplican el clip izquierdo, que también te descarga, pero no tenés la independencia de guardarlo en algún lugar del escritorio, como si en el guardar como, que vos decidís dónde guardarlo. Este audio y este ejercicio, que es descargar audios, no es tan simple como escuchar online o poner el dial, sino que uno tiene que querer descargarlo para hacerlo. Y más de 50.000 veces lo hicieron, lo cual, desde este programa autogestivo independiente, estamos totalmente agradecidos con toda la audiencia del mundo y la gente del Colorado también, que descarga este programa, que ya en Radio 1 está cumpliendo 6 temporadas, ¿sí? ¿6 ya? Creo que sí, 5 o 6 por ahí. Vamos por la sexta, creo, eso seguro. ¿O no? Vamos por la quinta. Ahí está. Y tiene 5 temporadas acá en Radio 1. Fuimos uno de los primeros programas que tuvo, inclusive me parece de aquella época, todavía somos los primeros que permanecemos, los que estamos permaneciendo acá en Fuera de Sector. Bien. Y además de eso, contarles que vamos a tener esto que hablábamos primero en el escribiente, ¿no? Lo que leía, los tipos de escritores. Bueno, el libro de hoy se caracteriza también por una forma de involucrarlo más o menos dentro de ese lugar del cual estábamos hablando. Sí, más o menos en esa categoría de el tercero inciso C, más o menos, diría, ¿no?
Enemigos circunstanciales representan.
Escuchar nuestros podcast por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Nosotros sabemos que ustedes, en circunstancias excepcionales, apelan a la ciudadanía para que se movilice en apoyo de la justicia. Nosotros también queremos apelar a ustedes, a la tolerancia, al civismo. A ustedes les rogamos encarnizadamente, no nos desalojen, porque si lo hacen, tenemos que parar todas nuestras actividades, que son muchas, y luego volver a ocupar. Esto nos causa muchos perjuicios, nos cierra las puertas a una colaboración social conveniente y nos apena muchísimo. En el caso de que por imperativos legales o cualquier otra razón que vieran obligados a dictar orden de desalojo, no lo hagan a altas horas, tales como las 7 de la madrugada. Ya estamos durmiendo. Por favor, no desalojen en días laborales. aún queda gente que trabaja y que puede venir a apoyarnos. Carta a los políticos, esto es del manual de guerrilla de la comunicación, de Luther Blissep, la obra del día de hoy, que, por ejemplo, ha sacado su versión en documental, que vamos a escucharle un fragmento aquí, justamente que también hace referencia a los zapatistas.
Nosotros podemos tener una actitud cínica frente a los medios de comunicación, aceptar que eso es así, que no se puede hacer nada contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital, en sistemas computarizados y que invade, no de noticias del mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder, de cómo se debe ver el mundo. Decir, bueno, finalmente es así es y no podemos, no tenemos nada que hacer. Otra actitud que podemos asumir es simplemente la incredulidad, decir todo lo que diga los medios de comunicación de los grandes monopolios es mentira, no nos interesa, y conformarnos con la vida doméstica que tenemos. Hay una tercera opción que no es ni el conformismo, ni el escepticismo.
Everything about Barbie is new.
La gramática cultural es expresión de relaciones sociales, de poder y de dominio, y sus reglas juegan un papel fundamental en su producción y reproducción. Como estructura interior penetra todo el espacio social y cultural, público y no público. A menudo genera formas parecidas de comportamiento social en distintos lugares, en escuelas, asociaciones, en conferencias, en el lugar de trabajo, así como en los ámbitos no señores con carreras. Los primeros suben a la tribuna y ocupan su sitio en la mesa. Los últimos se sientan en las sillas reservadas en la primera fila. Se hacen en silencio. Las miradas se dirigen hacia adelante. El señor presidente de la agrupación local saluda al público y los notables presentantes, así como el agradecido señor ministro. Subraya la necesidad del diálogo con los ciudadanos y la importancia de las cuestiones que se van a debatir en ese acto. Cede la palabra y el público de oradores.
Ni el escepticismo o la desconfianza, que es tratar de construir otra forma de dar a conocer al mundo lo que ocurre en sus diferentes partes, de interesarse desde un punto de vista crítico y apegado a la verdad.
Secret society called the BLO is single-handedly trying to change the image of the Barbie doll. Now, BLO stands for the Barbie Liberation Organization, and its members claim they have switched the voice boxes on 300 Barbies and G.I. Joes this holiday season. As a result, some kids may now have Barbies that say things like, dead men tell no lies, and G.I. Joes that ask, want to go shopping? The BLO says the dolls reinforce gender stereotypes.
Las más diversas acciones de la guerrilla de la comunicación se esfuerzan por dificultar la venta de mercancías y por despertar una conciencia crítica acerca del consumo. Penetran en los templos de consumo, embrollan las reglas y sueñan con que las consumidoras empiezan a preguntarse de repente si realmente tienen que comprar algo. Buscan la sonrisa de comprensión que hace que el gran grito sin motivo del cómprame de la publicidad se extinga sin ser escuchado. El juego con la locura consumista funciona especialmente bien cuando consigue que los clientes participen directamente. En Utrecht se vació una vez un camión lleno de dulces para regalarlos a la gente. Tales acciones, en principio, no constituyen una crítica a las necesidades del consumo. Más bien se limitan a jugar con el ansia del consumo de la gente. Pero como apuestan por la reducción radical de los gastos de consumo, coinciden con el deseo de los consumidores. Me para el sector en la obra de la semana. Estamos compartiendo manual de guerrilla de la comunicación, consultor práctico para el tratado de dolores locales y generales, cómo acabar con el mal, de Luther Blissett y Sonja Brunsel, que en realidad estos autores son, más que nada, nosotros podemos hablar de Luther Blissett, es más que nada un nombre múltiple, un seudónimo colectivo o un alias multiusuario utilizado desde los años 90 por un número indeterminado de artistas, activistas y performance, ¿sí?, de Europa y Norteamérica, de inspiración múltiple. Pero están relacionados también con el sabotaje informático, con la llamada guerrilla de comunicación, son, digamos, términos que hacen sinonimia, y ha estado asociado también con el análisis crítico de los medios de comunicación masivos. El nombre, cuyo origen sigue envuelto en cierto misterio, parece corresponderse a un futbolista jamaiquino, al parecer Luther Blissett. Original habría sido un delantero central del Milan de Italia, cuya falta de ánimo y eficacia en el terreno de juego concitó las iras de la afición, a los que se le sumó su color de piel, lo que le valió recibir todo tipo de insultos por parte de seguidores xenófobos del equipo. De ahí viene entonces quizás probablemente el nombre de Luther Blissett, ¿no? Y tiene como un retrato medio retrucado, diría yo, ¿no? La suma, digamos, está hecho, parece como Photoshop o algo así. La imagen de Luther Blissett, que en realidad es un nombre múltiple, es un seudónimo colectivo, un grupo de personas, ¿sí? Pero que se pusieron bajo ese nombre. Bien. Y él es uno de los que escribió y llevó a cabo este manual de la guerrilla de la comunicación, que nosotros estamos leyendo y estamos compartiendo en su versión documental también de fondo, ¿no? Acá en Fuera del Sector, en la obra de la semana, estamos para compartir en el día de hoy, más que nada. Les acercamos a ustedes.
El enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcasts por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
¿Cómo no sentir el frío que me imprime esta locura que llamamos todos civilización? La ciudad va descontrolando, el corazón se va enfriando y yo no pude percibir que estaba junto a vos. ¿Por qué es tan formal, tan triste y real esta sinfonía de ciudad? Tan estructural, triste y vertical, que apuñala la sinceridad. Estoy sintiendo, está creciendo, el ritmo se va imprimiendo, la monotonía todo el tiempo aquí. Y mi grito desesperado lo dejas ahí un costado, no escuchas, no te escucho y seguimos así. ¿Cómo puede ser pan rock si es tan estructurado? ¿Cómo evitar la depresión? Las cenizas de mi fuego se están apagando, porque siento tanta represión. Algo nos está diciendo, todo parece tan raro. Todas conocemos nuestra soledad. Nuestro interior está latiendo y por fuera se está pudiendo. Nuestra vida que transcurre casi sin notar. ¿Por qué es tan formal, tan triste y real esta sintonía de ciudad? Tan estructural, triste y vertical, que apuñala la sinceridad. Estoy queriendo no estoy rompiendo, estoy tratando e intentando desatornillarme de esta falsedad. Los sentimientos no se enjaulan, las ideas no se encierran, el amor solo se vive si hay libertad. Libertad, 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 libertad.
Fuera de sector, sábados de 10 a 13. Repite los domingos de 21 a 0.
El Ministerio de la Abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en la lengua: Minibel, Minipax, Minigol y Minidad.
En resumidas cuentas, todavía nos sigue pareciendo casi imposible definir exactamente el concepto de guerrilla de la comunicación. Nuestras experiencias nos dicen que de todas maneras cada una acaba interpretándola como quiere. La palabra clave, comunicación, es un lugar común que, al igual que la información, se convirtió en palabra de moda para describir la realidad social. El concepto de guerrilla está tan poseído por fantasías políticas que toda la izquierda radical lo quiere hacer suyo para su práctica. Y algunos no nos perdonan que lo hayamos sacado de su contexto social romántico. Lo que es de verdad la guerrilla de la comunicación. Una flipada, una nueva práctica antigua, un canto de cisne de la izquierda. La aurora de la revolución es algo que tendrán que determinar los lectores del libro por sí mismos. Haciendo una interpretación libre de Bertolt Brecht, acabamos nuestras reflexiones con una arenga de despedida patética. Apreciado público, vamos. Búscate tú mismo el final. Tiene que haber uno bueno. Tiene que haber uno bueno. Tiene que haber. Tiene que haber uno. Uno. Tiene que haber uno. Este grupo, no van a creer que solamente escriben libros así, sino que también es un grupo que es de acción directa. Sí, no sé si se puede decir violenta, porque, a ver, para algunos los puede tomar como violento. ¿Qué hacía esta guerrilla de la comunicación, por ejemplo, a ciertos? Bueno, el documental mismo ya muestra al comienzo que a la Barbie le habían saboteado un número de Barbies y le habían puesto voz de varón, y creo que viceversa a los G.I. Joe le habían puesto voz de Barbie, un poquitito para burlarse del tema de Barbie, ¿no?, y la imagen de modelo y toda su historia. Pero también le han tirado pastelazos a diferentes figuras públicas, por ejemplo el mismo Bill Gates. A Bill Gates le han tirado con pastel en la cara, por ejemplo, en algunas de las actividades que han llevado a cabo. También hay una conocida operación, fue la burla en el año 1995 al programa televisivo italiano Chiavisto, ¿sí?, que vendría a ser como en español quién sabe dónde, vendría a ser, ¿no?, un programa de búsqueda de personas desaparecidas. ¿Le suena? Acá hay un par. Me estoy acordando de algo. En la que pusieron en jaque al programa, a la policía y a la prensa italiana y británica, inventando la desaparición de un individuo llamado Harry Kipper. cuya vida recrearon para darle verosimilitud a la denuncia, con todo tipo de acciones, entrevistas, fotografías trucadas. Se terminó creando una personalidad múltiple, producto de la intervención de diversos artistas, que fue creída por los medios de comunicación y por las autoridades. El asunto terminó cuando se filtró a la prensa que era una operación psicogeoturística desarrollada por activistas italianos y británicos. Finalmente, el suceso alcanzó complicaciones delirantes al saberse que Harry Keeper supuestamente existido y que era un performance y body artista. Otra de las actividades que han realizado es en junio del 95, por ejemplo, se anuncia que la Bienal de Venecia de Artes Contemporáneas se expondrían cuadros de Lota, una chimpancé que había sido víctima de sádicos experimentos en un laboratorio farmacéutico. Tras haber sido rescatada por un grupo comando de Frente de Liberación Animal, la misma se había convertido en una talentosa artista. Algunos periódicos italianos anunciaron el evento, pero Lota, lamentablemente, nunca había existido. O sea, crearon toda la imagen, ¿no? Otra de las acciones, en 1999, el controvertido artista serbio Darko Maver fue seleccionado para participar de la Bienal de Venecia exponiendo algunas de sus obras. Estas consistían en maniquíes de tamaño real que simulaban cadáveres mutilados y cubiertos de sangre. Debido a la censura estatal, en ese momento se encontraban en prisión con cargos por conducta antisocial. En Roma y Bolonia se realizaron exposiciones con imágenes de sus trabajos. Prestigiosas revistas culturales publicaron un llamamiento de solidaridad y algunos críticos incluso afirmaron que lo habían conocido personalmente antes de la apertura. Bueno, y en enero de 2008, por ejemplo, se realiza el robo de la enseña nacional del Castillo de Santa Bárbara de Alicante y su sustitución por una bandera pirata por parte del grupo Luther Blissett para mostrar el verdadero estandarte de los dirigentes de ese territorio. Bueno, una de las... después también hay algunas leyendas que se han fundado del nombre de Luther Blissett, ¿no? El autor nada más y nada menos que de nuestro libro.
That's all.
Yes. And communication guerrilla uses communication to disturb the dominant discourses and create a space where impossible things that we might like to happen become possible for a short moment. Yeah. I think it's a form of political articulation. It's a way of articulating anger.
Vamos a dar la evidencia que este documental que estamos utilizando de fondo se encuentra subtitulado, ¿sí? Puntualmente al término guerrilla de la comunicación se refiere a formas no convencionales de comunicación e intervención en procesos convencionales de comunicación. Incluye un conjunto de prácticas de subversión política que buscan visibilizar las relaciones sociales y dominios de las sociedades capitalistas contemporáneas, tales como el nuevo o el viejo nacionalismo, el sexismo patriarcado, el especifismo, el racismo y las formas de producción capitalistas vinculados a ellos. Se analiza la normalización de estas relaciones de dominio a nivel de los discursos sociales y de las formas de gramática cultural, y se formulan propuestas de cómo cuestionarlas. Así pues, la forma de acción de las guerrillas de la comunicación pretende socavar la normalidad y supuesta naturalidad de estas relaciones sociales de dominio, abriendo temporalmente nuevos espacios liberados y de cuestionamiento hacia ellas. Los conceptos como hegemonía cultural o hábitus consideran que las relaciones de poder no están fundamentadas en la fuerza bruta, sino que somos nosotros mismos quienes producimos, reproducimos y normalizamos estas formas de dominio. Muchas de ellas nos acostumbramos, también diría yo, ¿no? A esta forma de dominio en nuestra realidad. Más que nada, la guerrilla de la comunicación puede actuar por distanciamiento, o sea, por diferentes técnicas de activismo, si se quiere. Distanciamiento, collage y montaje, tergiversación, sobreidentificación, son algunos de los de los una de las vinculaciones de la técnica. Puntualmente, hacia el origen del concepto, el término ha sido acuñado por el grupo autónomo África, que va entre puntos, ¿sí? A.F. Usted ya me sigue. África, con K, con el fin de dotar de cuerpo teórico a un conjunto de prácticas que, si bien ya hace tiempo se encuentran en el repertorio de la acción de la izquierda radical y de otros grupos, a menudo han sido menospreciadas. Los motivos que hacen necesarios valorizar y desarrollar estas prácticas son, desde el punto de vista de sus autoras, una postura irreconciliable con las formas de producción capitalista, con las estructuras del poder y la forma de socialización. 2. El hartazgo respecto a las formas tradicionales de acción política de la izquierda radical, que anda dando tumbos entre la militancia estricta, la política realista pragmática y la pura crítica ideológica. El malestar ha aumentado últimamente en la sociedad ante la incapacidad de todas las izquierdas, y especialmente la parlamentaria, de presentar un proyecto sólido que los diferencia de la derecha, denominada crisis de la izquierda. Y otro de los orígenes del concepto es la conciencia de que los contenidos políticos no se aceptan exclusivamente por su veracidad. Hay que tener en cuenta las condiciones de la recepción política y social y acompañar de otros objetivos, además del esclarecimiento, las acciones de la izquierda. En este sentido, la guerrilla de la comunicación es un método más que no entra en contradicción con las otras iniciativas, sino que es para complementar. En gran parte retoma aportes de la crítica cultural radical del situacionismo. Entre otros, así pues, actualiza las técnicas del detournement o la creación de situaciones y el happening. En gran parte retoma aportes de la crítica cultural, ¿sí? Comunicólogos, semiólogos y críticos literarios como Humberto Eco, hoy un país pertenece a quien controla los medios de comunicación, o Roland Barthes, han desarrollado aportes importantes a esta teoría. Ellos son los culpables, ¿sí? Ellos, y acá faltan, ¿sí? Yo podría decir lo que Michel Foucault también tiene mucho que ver. Hay varios, ¿sí? El mismo Chomsky. Bueno, hay varios que han hecho su aporte a esta teoría. No aparecen nomás aquí en esta sinopsis. Ahora ahí tenemos de fondo entonces audios del documental. Y ahora vamos a leer otro fragmento, ¿sí?
Most of the Afghan people are very strong, and we are determined not to be driven from our land. Our children.
¿Qué es Dada? Arte. Filosofía. ¿Un seguro contra incendios o una religión estatal? ¿Es Dada energía auténtica o acaso es nada? Es decir, todo. Al menos hay una cosa segura. Dada es un tónico reforzante para el cabello de la firma Bergman. El dadaísmo fue fundado en un pequeño bar de Zurich, el Cabaret Voltaire, en 1916. Se encontraban unos pocos pasos de la vivienda de Lenin por aquel entonces. En cualquier caso, el conflicto entre la práctica antiautoritaria y el leninismo fue dejado para más adelante. No hay ningún indicio de que los protagonistas de entonces hubieran tratado conocimiento. Habían dadaístas en Berlín, Colonia, Hanover, París y otras ciudades capitales de Europa. La invención de un pequeño grupo se convirtió en una corriente artística de renombre. Como tal, practicaron conocidos juegos de excisiones, polémicas y luchas partidarias que luego serían perfeccionando por los situacionistas. Resulta difícil, al ponerse a considerar a los dadaístas, no empezar a proburrir insultos. Los de Zurich eran puñado de narcisistas burgueses que consideraban geniales sus ideas más idiotas.
May God deliver us from the venom of the cobra, teeth of the tiger, and the vengeance of the Afghan.
Yeah.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio Luna desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Petróleo, soja, pastera y megaminería.
Tierra arrasada.
Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada. Radiografía de la Argentina del siglo XXI.
Bajo de la Lumbrera, que es uno de los grandes emprendimientos mineros que se iniciaron en Argentina, es un proyecto, bueno, ya es una mina obviamente, de cobre y oro. Lamentablemente el Estado provincial no tiene control de lo que sacan, ni siquiera el Estado nacional.
¿Cómo se llama la empresa?
Minera Lumbrera.
Minera La Lumbrera, así le pusieron.
Así.
Pero la razón social de los canadienses...
Yo sé que es una empresa mayoritaria de acciones por una empresa Strata,
sí.
Suiza.
Ajá.
El lugar común de empresas y gobiernos prometen y prometen. La lista suele ser larga, pero las empresas extractivistas, como las mineras, suelen focalizar en los puestos de trabajo, el cuidado del ambiente y el desarrollo local. Ante tanta promesa, lo mejor es ir a los hechos. Y si de mineras se trata, la Argentina tiene un caso testigo: Minera La Lumbrera. Es la primera gran minera metalífera instalada en el país. Es uno de los 10 principales yacimientos de cobre del mundo y se ubica entre los primeros 15 de oro.
Para no ser detectados en sus homicidios.
En octubre de 1994, el cine teatro de la capital catamarqueña fue el escenario. El gobernador Haroldo Castillo, el entonces secretario de Minera, y luego gobernador de La Rioja, Ángel Maza, el presidente Carlos Menem. El motivo: el lanzamiento de las obras de yacimiento Mina Bajo La Lumbrera. Esta es la Argentina que necesitamos, que se abre al mundo, que recibe inversiones. El yacimiento pertenece al Estado catamarqueño, la Universidad de Tucumán y el Estado Nacional, que conforman la Sociedad de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. El 31 de octubre de 1997 comenzó su etapa extractivista, cedida a la minería a Lumbrera, hoy en manos de la suiza Extractat, un 50%, y las canadienses Goldport y Yamaha Gold.
Ese líquido en forma cruda. Eso se hizo, creo que después de 2 años de la explotación en sí.
Iba a haber un efecto multiplicador de las economías, no hubo absolutamente
todo lo que dijo el
nada.
Neoliberalismo.
Estamos a finalizar el proyecto Lumbrera, quedarán 3 o 4 años más, según lo que informan ellos, y se habrá agotado los 6.000 millones de dólares en riqueza que teníamos ahí, y prácticamente nos diremos, bueno, lo tuvimos, y así se fueron. De cada 100 dólares que generan nuestros recursos minerales, a Catamarca le queda $1.20.
Por cada tonelada de roca se obtiene 6 gramos de oro y 6 kilogramos de cobre. Datos de la misma empresa se ufanan de que la lumbrera utiliza en un solo mes la misma cantidad de explosivos que se requieren por año en toda la Argentina. No es casualidad que nubes de polvo lluevan tierra en la zona urbana. Cuentan con una lujosa ciudad a 2.600 metros sobre el nivel del mar, 500 habitaciones, canchas de tenis y fútbol techadas, comedor, salas de juego, gimnasio, línea de colectivo interna y 3 aviones propios que hacen de taxi aéreo para ejecutivos hacia Tucumán y Catamarca.
Una reserva de agua dulce también muy importante.
Esa agua busca el menor nivel y va saliendo por los manantiales, por los arroyos, va saliendo por todos lados, y cuando sale está envenenado. Y lo peor es que la persona que lo bebe o que lo usa para cocinar o para regar ignora eso y se va envenenando inconscientemente y toma cáncer, se muere por envenenamiento directo, y eso se ha originado allá arriba en una mina y queda, bueno, no se extingue, queda ahí adentro hasta que sale.
En el futuro la empresa dice que va a instalar o va a cubrir todo el dique de colas con una cobertura, un material impermeabilizante, pero hay que cubrir cerca de entre 700 y 900 hectáreas con 1.5 metros de relleno. Esto que lo veo poco práctico, porque estas empresas offshore, cuando procesan el último mineral, al día siguiente se van y se desintegran. Será lumbrera, probablemente dentro de 10 años se vaya del área de minas, y como no va a haber control y como existe una conexión hidráulica, el sistema de retrobombeo va a haber que mantenerlo. Bueno, se va a necesitar mucho dinero porque hay cerca de 15 bombas que están funcionando permanentemente.
El proceso de extracción consiste en dinamitar las paredes de la montaña, transformar las rocas en polvo y diluirlas en sopas ácidas que purifican el mineral. Esta sopa viscosa es nuevamente purificada por un proceso de flotación de gran escala. Todos los desechos son destinados a un enorme basurero de 30 hectáreas y 150 metros de profundidad, llamado dique de colas. El producto bruto es enviado por un extenso mineraloducto de 310 kilómetros de largo que pasa por Catamarca hasta Tucumán, hasta llega Cruz del Norte, donde el tren La Lumbrera, la empresa cuenta con 4 locomotoras y 182 vagones propios, transporta concentrados hasta el puerto de Santa Fe. De ahí viaja al exterior, donde será refinado. El mega emprendimiento también cuenta con un electroducto de 220 kilómetros de líneas de alta tensión que atraviesan gran parte de Catamarca y Tucumán. Lo que sí hace la empresa y lo publicita en sus boletines es pagar el combustible de los vehículos municipales y de la ambulancia, comprar insumos para el hospital, pagar velorios de los pobres, repartir bolsones de comida, regalar herramientas a la escuela técnica y hasta comprar las medallas de egresados, a quienes promete un trabajo que rara vez llegará. La publicidad de la compañía también afirma que entrega material didáctico a las escuelas, ayuda a los clubes e instituciones sociales y obsequia juguetes en el Día del Niño. Todo lo que en otro tiempo correspondía al Estado, incluido el asistencialismo, hoy lo realiza la empresa como una especie de propaganda, ¿no? De publicidad.
En pueblos donde se carece de muchas cosas y se necesita de todo, Minera a la Lumbrera despliega una fuerte política de acción social. De ese modo, logra ejercer presión constante a dirigentes comunales, vecinales y sociales, bajo amenaza de retirar los beneficios de sus asistencias.
En cuanto al tema de contaminación, podemos decir que la actividad minera de Minera Lumbrera se ajusta a todas las disposiciones legales y cumple con los estándares internacionales o nacionales los más exigentes.
Marcelo Giraud es geógrafo, docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Integra también la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. Es coautor del libro 15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina. En base a los informes de sostenibilidad anuales de la propia empresa, detalló que entre el 2002 y 2005 la empresa declara exportaciones por 2.580 millones de dólares, un promedio de 647 millones anuales. En 2005 los envíos al exterior alcanzaron los 897 millones. En 2007, 1.500 millones de dólares. En 2008, 1.200.000 dólares. En 2009, 1.200.000, 7 millones de dólares. La empresa publicita que para operar el yacimiento invirtió 1.300 millones de dólares, muy cerca de la cifra que obtuvo en un solo año de operación. En 2010 declaró exportaciones por 1.590 millones de dólares a un promedio del precio del dólar a 4,30. La provincia recibió en 2010, según la empresa, 674 millones de pesos, 9% de lo exportado. En cuanto a regalías municipales, las últimas cifras difundidas por la empresa corresponden al 2009. El municipio de Belén percibió el 0,12% de lo exportado. Andangalá recibió 0,27% de lo que la lumbrera extrajo de las montañas. En octubre del 2009, con 13 años de explotación de alumbrera, el municipio de Andangalá declaró oficialmente la emergencia económica por la grave situación financiera. Cumplió así la regla que se repite en toda Latinoamérica: los municipios con mega minería, los municipios con mega minería son pobres.
Argentina está en peligro. Leyes mineras, más que permisivas, creadas en los años 90 y vigentes hoy, les abrieron las puertas a empresas transnacionales que buscan oro, plata, cobre y uranio.
Negocios millonarios de unos pocos. Al pueblo argentino no le queda absolutamente nada.
Solo el triste saldo de destrucción ambiental, daños sociales y económicos.
¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto?
Provoca voladura de montañas. En un solo día se utilizan 9 toneladas de explosivos. Un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos.
La mega minería utiliza 10 toneladas de cianuro por día para separar el oro de la roca.
Cianuro.
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 El proceso llamado lixiviado con cianuro utiliza 300.000 metros cúbicos de agua potable por día.
El agua contaminada con tóxicos y metales pesados se deposita en piletones llamados diques de cola.
Los diques de cola se fracturan y millones de litros de agua con tóxicos y peligrosos metales pesados terminan volcándose en ríos, arroyos y acuíferos.
La mega minería provoca destrucción del medio ambiente. Ríos agotados, agua contaminada, empobrecimiento, habitantes con enfermedades mortales. La incidencia de cáncer en Andalgalá trepó hasta un 800%.
De toda explotación metalífera, la del uranio es la más perjudicial y perversa. La contaminación radiactiva condena terribles padecimientos a la humanidad y a la naturaleza.
No queremos extracción de uranio, ni exportación de plutonio.
El agua es fuente de vida y vale mucho más que suntuarios como el oro.
Protejámosla. El agua y la vida no se negocian.
Es prioritaria. Una ley contra la mega minería contaminante.
Sumate a la acción interprovincial de conciencia solidaria.
Tu adhesión hace la diferencia.
El agua y la vida no se negocian.
Alumbrera acumula denuncias y pruebas de contaminación. Todos los desechos son destinados a un enorme basurero de 30 hectáreas y 150 metros de alto llamado dique de colas. Héctor Oscar Nieva es ingeniero en minas y era inspector de calidad ambiental del gobierno provincial. Cuando en 1997 detectó que el dique de colas tenía filtraciones hacia las napas subterráneas, la empresa lo negó. Nieva denunció que fue separado de su cargo y luego realizó un estudio de maestría en la Universidad de Nancy en Francia, en el cual confirmó las filtraciones. La empresa finalmente reconoció las pérdidas, pero argumentó que los estudios son erróneos. Aún hoy en su página de internet cuestionan a Nieva, pero reconoce las filtraciones a Lumbrera, instaló un sistema de retrobombeo, por el cual, según promete, la contaminación que escapa del basurero minero vuelva a él. Nieva asegura que la contaminación sigue regándose por el subsuelo catamarqueño. Nieva no es un antiminero, como suele llamarse despectivamente a los activistas socioambientales. Incluso cree que la minería metalífera es necesaria. En declaraciones radiales, Nieva aseguró que ya en 1997 el dique perdía por todos lados. Afirmó que la empresa nunca lo reparó y explicó que el dique de colas se conecta hidráulicamente con la cuenca del río Bisbis. Es un hecho gravísimo y lo van a padecer las generaciones futuras. Destacó que en las filtraciones hay presencia de metales pesados. Gendarmería Nacional tomó muestras del agua del canal que transporta el agua que desecha la planta de sacado concentrado en Tucumán, que baja por Santiago del Estero, por denuncias presentadas ante el fiscal federal de Tucumán. Antonio Gustavo Gómez, de Gendarmería, confirmó un alto contenido de cobre y de sulfato. El impacto considerado es de carácter negativo, con un fuerte grado de perturbación y un valor ambiental. La intensidad del mismo resulta alta, de extensión regional, permanente y parcialmente reversible. El riesgo de ocurrencia es cierto y el impacto califica con un valor de 7, que representa un impacto medio. La causa por contaminación ya lleva 14 años, es inaudito y se debe a la complicidad entre el poder económico y el poder judicial y político. Hay sobradas pruebas de contaminación, pero hay una clara denegación de justicia, denunció el fiscal federal Gómez. Respecto al agua, Minera Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de 1.100 litros por segundo, que es lo mismo a 66.000 litros por minuto, casi 4 millones de litros por hora, en una zona semidesierta.
A continuación presentamos en Fuera de Sector
La muerte del autor.
¿Qué pelotudo? ¿Qué querés, chavo?
Aquellos dos esperando a alguno con el maletín del lado de la calle. Aquel está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo. Porque están ahí y van a estar siempre.
¿Chorros?
No, eso es para la gilada. Son descuidistas, culateros, abanicadores, gallos ciegos, miromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores, mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros, filos. Bueno, tengo hambre. Vamos a comer algo en mi oficina. ¿Qué te pasa?
Bien, lo que estamos escuchando se trata de Nueve Reinas, sí, película policial argentina, del 2000, del año 2000, escrita y dirigida por Fabián Bielinski y protagonizada por Darín, sí, por Ricardo Darín, Gastón Pauls y Leticia Bredice. La película cuenta la historia de dos estafadores que se conocen por casualidad y deciden unirse para trabajar juntos. Tras su estreno fue nominada a 29 premios internacionales, de los cuales ganó 21. Es considerada la obra maestra de su director y un clásico insoslayable de la cinematografía argentina. Sí, eso es más que nada lo que traemos hoy en La Muerte del Autor, en las remake. Nueve Reinas está dirigida por el entonces debutante Fabián Bielinski, quien, aunque había escrito los guiones de varias películas, dirigidos cortos basados en historias de Borges y Cortázar, y trabajando como asistente de dirección por casi 20 años en 400 comerciales y largometrajes, tuvo que sortear dificultades surgidas de la apuesta. La película cuenta con un guion finalizado en 1997. Este, a mediados del 98, resultó ganador entre 354 guiones del concurso Nuevos Talentos. ¿Por qué hablamos de esta película? Porque esta película fue también, o sea, fue reversionada, se hizo una remake, pero en el 2004, y esa remake se llamó Criminal. ¿Sí? Está basada justamente en la película argentina Nueve Reinas, pero en este caso fue dirigida por Gregory Jacobs y protagonizada por John Raylin, Diego Luna, Maggie Gyllenhaal y Mike B. Quintian. La producción estuvo a cargo de Section A, la productora Steven Schaubert y George Clooney. Sí, hay esos actores conocidos, Diego Luna, bueno, Maggie Gyllenhaal también es conocida, y el actor principal, que es John Raylin, también es conocido. Ustedes se van a dar cuenta por las caras, más que nada, cuando vea Criminal, esta película del año 2004, que es una remake de Nueve Reinas. No es la única película argentina que ha sido llevada a Hollywood, llevada a Estados Unidos, ¿no? Como un referente. Hay otra película más, que ya vamos a tener más adelante, en La Muerte del Autor. Básicamente, el argumento de Nueve Reinas se centra en dos personajes, que son Marco y Juan, ¿sí? Que son atrapados intentando realizar el mismo truco, un truco para estafar a una cajera. Entonces Marco se entromete argumentando ser policía y lleva a Juan fuera de la tienda. Una vez que están en la calle, Marcos revela ser un estafador e invita a Juan a ser su compañero de andanza, ¿sí? Criminal está interpretado por Richard Gatiss. Bueno, John Raylin interpreta a Richard Gatiss, que es un delincuente de poca monta con una inclinación por los juegos de estafadores. Para conectar marcas, actúa como un pozo a hombre de negocios, vestirse como tal, y que conduce un Mercedes-Benz, en la creencia de que uno se debe ver como un profesional, ¿no? Gatiss está buscando un nuevo socio con el cual puede realizar contras más sofisticadas, y descubre a Rodrigo, que es Diego Luna, el actor bastante conocido, ¿no? Vamos a escuchar el tráiler, obviamente está en inglés, The Criminal, ¿sí? La adaptación yankee de la obra argentina Nueve Reinas. Escuchamos ahí un poquitito el tráiler.
There's one thing I've learned. People fall through the cracks in life. Why does this happen? Because they don't know what they want. I don't have that problem.
I got a lot of money now.
For what?
For my old man. They might kill him.
Gambling? How much?
70.
How much do you have?
38.
If I were you, I'd get a new old man.
See the Spanish kid? He's got a good look, an honest look, but he needs someone to teach him, like a mentor, like me. Otherwise, he falls through the cracks. Most definitely. My sister, who hates me, by the way, calls me at work to tell me some forger I know is puking his guts out all over her 5-star hotel. Not my problem, right? But she claims he's got some deal.
This is the trailer de la remake de Nueve Reinas, y ahora vamos a escuchar el tráiler de Nueve Reinas aquí en La Muerte del Autor, tercer programa que también estamos haciendo mención a las remake, hoy con Nueve Reinas. Ahí escuchamos el tráiler original, a ver, ahí está.
Son descuidistas, culateros, abanicadores, gallos ciegos, miromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores. Mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros, filos.
Marcos.
Tengo un poco de prolijo con la guita, ¿sabes?
¿Un cheque? ¿Qué mierda haces acá?
Estoy hablando por teléfono.
¿Crees que soy un gil?
Y ahora que mi viejo necesita la guita, resulta que la única manera que tengo de conseguirla es usar los trucos que él me enseñó.
Me viniste, llamó él. Lo que tengas que arreglar, arreglalo y andate.
¿Qué pasa? No, me parece un poco raro.
¿Qué pasa?
Todo.
¿Cómo? ¿Ya no reconoces a tu sobrino favorito?
¿Lo reconoces al español?
Sí, 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 lo leí.
¿Cómo? ¿Por las nueve reinas? ¡Te lo puse tan loco!
Quiero incluirla a ella.
Ok, 20%. 50 y 50.
Bien, pero antes te mato 25.
¿Por qué me estás tomando mequetrefe?
No tengo mucho tiempo. Lamentablemente tengo que abandonar vuestra ciudad mañana por la mañana.
Un día de laburo. 200 lucas de ganancia.
Segmento que es La Muerte del Autor, hoy con Nueve Reinas. Sí, la película fue la base de la adaptación estadounidense Criminal, de la cual estuvimos escuchando inclusive hasta el tráiler. Sí, dirigida por Gregory Jacobs y protagonizada por Reedy y Diego Luna, lanzada en este país el 10 de septiembre del 2004. Criminal obtuvo $930,000 con una salida de 90 pantallas. Nueve Reinas inspiró también a la adaptación india Blastmaster, dirigida por Sipin y protagonizada por Bakkan, Chopra y Dunskit, lanzada en los Estados Unidos y el Reino Unido en diciembre del 2015. El capítulo de Leeson de la temporada 2, sí, en 2005, de la serie británica Hearts, creada por Tommy Jordan y televisada por la cadena BBC desde el año 2004, parece ser un plagio de también del argumento de Nueve Reinas. Fíjense hasta dónde hay que hurgar, hasta dónde hay que ir para encontrar ejemplos de lo que es los casos que existen de plagio de la muerte del autor acá, ¿sí? Varios. Nada más, de Leeson, que es una serie británica, ¿sí? El capítulo de Leeson en la temporada 2 del 2005, la serie británica, también dicen que plagió, inclusive, argumentos de Nueve Reinas. Estaría bueno para ver eso y buscarlo, ¿no? El objeto de la estafa es un billete antiguo y caro. Existe un comprador millonario y una anciana poseedora. En la escena final se revela que los distintos personajes secundarios que aparecen en relación con el timo, incluido el comprador y el billete, son parte de la banda de estafadores, como ocurre en la película argentina. Sin embargo, los créditos del capítulo no informan que el guión esté basado en dichos films. Es decir, es un plagio. Es muy parecida. Bueno, así que estaría bueno para investigar y buscar este plagio, que no se tiene mención, inclusive hace y refuerza las teorías de la muerte del autor. Y también el tema de la cultura compartida, en todo caso, ¿no? Bien, vayamos ahora al segmento musical de La Muerte del Autor. Es tiempo del segmento musical de hoy, con la siguiente canción. Escúchenla.
No te confundas, no es plagio.
Y sí, señores, es un plagio. Esta canción es un... Inclusive, hay muchos que se embanderan, ¿no?, con este tema. La Argentina al palo.
El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores. Las huellas digitales, los dibujos animados, las jeringas descartables, la virubé. La trampucha saquilla, el 6-0 al Perú.
Y básicamente lo que queda en duda no es la letra de la canción ni la estructura del tema, sino que otro detalle: el riff, ¿sí?, el punteo de la canción. Escúchenlo, este es el punteo de la Bersuit. Esto es lo que se duda, lo que podemos compararlo acá. Bueno, ¿con cuál? Escuchen esto ahora. Escuchen cómo suena. Bueno, si por ahí te quedan dudas, a ver, Sweet. La versión original, a ver. Ahí va la versión original. No, no es plagio eso, ¿eh? Super muerte del autor. La canción se trata de una canción de Jimi Hendrix, el histórico guitarrista, así, inigualable, que creador de varias técnicas de guitarra. Todas las personas que nos gusta este instrumento musical lo admiramos porque él ha creado, ha refundado la guitarra como instrumento, le ha dado sonidos nuevos y ha tejido un abanico de posibilidades que por ahí antes de él no existían. Eso hizo Jimi. Y bueno, también parece que inspiró mucho a la versión de Bergabarat, ¿no? Esta canción se llama Butterfly Jam Back, ¿sí? Vamos por la duda, si te quedan dudas, a ver, escuchemos a Jimi Hendrix, a ver, al comienzo. Y ahora la versión, a ver. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así, y vos que cantaste tanto la versión, ¡oh, la argentinidad al palo! Pasa lo mismo con el himno, ¿no? Que es un gran choreo a Mozart el himno argentino. Y esto que se llama la argentinidad al palo es un afano a Jimi Hendrix, nada más y nada menos. Así que no es tan al palo la argentinidad acá. Y ahí está el genio, escúchenlo. Butterfly Jump, Jimi Hendrix.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Fort Dauphin, 1803. La isla requemada.
Toussaint Louverture, jefe de los negros libres, murió prisionero en un castillo de Francia. Cuando el carcelero abrió el candado al alba y descorrió el cerrojo, encontró a Toussaint helado en su silla. Pero la vida de Haití ha mudado de cuerpo, y sin Toussaint, el ejército negro ha vencido a Napoleón Bonaparte. 20.000 soldados franceses han caído por degüello o fiebre. Vomitando sangre negra, sangre muerta, se desplomó el general Leclerc y fue su mortaja la tierra que él había querido avasallar. Haití ha perdido a la mitad de su población. Se escuchan tiros todavía y martillos clavando ataúdes y fúnebres tambores en el vasto cenizal regado de cadáveres que los buitres desprecian. Esta isla, incendiada hace 2 siglos por un ángel exterminador, ha sido nuevamente comida por el fuego de los hombres en guerra. Sobre la tierra humeante, los que fueron esclavos proclaman la independencia. Francia no perdonará esta humillación. En la costa forman hileras de lanzas las palmeras inclinadas contra el viento.
Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
Letras con música. Estas son las figuras eufónicas.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera,
ahora la otra,
si todo. ¿Cómo?
Lo estamos escuchando, se trata de Río Rojo, quien sacó un nuevo disco, acá lo estamos escuchando en vivo más que nada. Un viaje musical a la historia argentina reciente, letras de grandes poetas y melodías de todas las latitudes. En este nuevo CD, Río Rojo musicaliza poemas de grandes escritores argentinos, varios de ellos desaparecidos, latinoamericanos, soviéticos y europeos, entre otros. Paco Burondo, Juan Gelman, Nicolás Guillén, Rafael Alberti, Álvaro Yunque, Nicanor Parra, Roberto Santoro y Jorge Bocanegra. Además, el disco incluye el tema Ponga un pie en su destino, con la letra de Roberto Santoro y música de Jorge Cutello, parte de un proyecto musical que se encontraba inconcluso al momento de la desaparición de Santoro. Jorge Cutello, quien facilitó esta canción inédita, participa en su interpretación como invitado de lujo, ejecutando flauta y voz. A su vez, el músico Ramón Ayub, hijo del escritor desaparecido Carlos Ayub, participa del tema Trelew y Uno, que lleva letra de su padre. De esta manera, Río Rojo recupera poemas y música de militantes de los 70, permitiéndoles entrar otra vez en la batalla para que alienten las luchas y el arte de la Argentina de hoy.
Y voces. ¿Cómo dice?
Guantánamera, Georgina Guantánamera,
allá de Pose,
Guantánamera, Guajira Guantánamera.
Una más y acaba.
Cuando hablamos del grupo Río Rojo, podemos decir que es un grupo musical que nace en Buenos Aires en el 2005. Integra la organización cultural Razón y Revolución, La Línea Sinuosa, es el nombre de su primer CD, que cuenta con 20 temas de diversos autores, todos versionados con arreglos propios. El disco grabado en 2006 contó con la participación de Bernardo Baraj en flauta y saxo, Carlos Andino en voces y Saúl Martínez en flauta traversa y Daniel Navarro en charango. Río Rojo presentó su espectáculo audiovisual en varios teatros y centros culturales de Buenos Aires, como en Santa María, La Máscara, a Buenos Aires y Plaza Defensa. En el conurbano bonaerense tocó, entre otros lugares, en Arte y Vida y en el Centro Cultural Raíces. Además, ha actuado en múltiples eventos sociales, entre los que se destaca el 25 aniversario de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos en el Hotel Bauen, las vigilias en el puente Pueyrredón por los asesinatos de Costec y Santillán, festivales en diferentes sedes de la UBA y la Universidad de Luján, el festival en Plaza de Mayo a dos meses de la desaparición de Julio López, y en la misma plaza el acto organizado por los familiares de las víctimas de Cromañón. Río Rojo, hoy aquí, poemas reversionados y musicalizados. Escuchamos ahora un poema de Nicanor Parra musicalizado por Río Rojo. Esto es Manifiesto.
Construcción de puertas y ventanas. Nosotros denunciamos a todos.
todos estos señores, por construir castillos en el aire, por malgastar el espacio y el tiempo redactando sonetos a la luna, por agrupar palabras al azar a la última boda de París. Para nosotros no, el pensamiento no nace en la boca, nace en el corazón del corazón. Nosotros repudiamos la poesía de gafas oscuras, la poesía de capa y espada, la poesía de sombrero alón. Propiciamos en cambio la poesía ojo desnudo, la poesía pecho descubierto, la poesía cabeza desnuda, mientras ellos estaban por una poesía del crepúsculo, por una poesía de la noche. Nosotros propugnamos la poesía del amanecer. Este es nuestro mensaje. Los resplandores de la poesía deben llegar a todos por igual. La poesía alcanza para todos. Contra la poesía de las nubes, nosotros oponemos la poesía de la tierra firme. Cabeza fría, corazón caliente, somos tierra firmista decididos. Contra la poesía del café, la poesía de la naturaleza, contra la poesía del salón, la poesía de la plaza pública, la poesía de la protesta social. Los poetas bajaron del Olimpo.
Señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo.
Estamos compartiendo las
figuras eufónicas.
Ya no son pies, tengo alas. Me agrego a la entusiasta muchedumbre. Son pies, ya tengo alas. Mi voz no es mi voz ya. Canto y camino, ¿quién por mí camina? ¿Quién lleva la voz de mi cantar? Hermoso este olvidar ese de sí mismo para ser uno.
Que su primer CD, el disco está dividido en tres partes, que representa un viaje profundo por nuestra historia reciente. Nuevamente, el Río Rojo recoge gran cantidad de géneros musicales provenientes de distintas latitudes. Se destacan los temas de inspiración rioplatense como La Pura Verdad, Milonga Porteña, ¿sí? A ver si tenemos por acá a Pura Verdad, con eso vamos a cerrar. Ya está. Escuché esta canción, Murga Porteña, y Ponga un pie en su destino, Candombe. Otros poemas han sido musicalizados con aires folclóricos, como El Juego en que Andamos, Chacarera Simple, y Por los Caminos van los Campesinos, Milonga Campera. No faltan tampoco los temas vinculados al rock, como Treleu y Uno, Acta Peón 4, Rey y Ese General. Por último, hay temas con influencias musicales latinoamericanas, como vamos a ver, Manifestación, que también escuchamos, y Canción de Cuna para Despertar a un Negrito.
El dueño de la pobreza gritaba ese.
Esas cuatro divisiones están de este disco. Está, por ejemplo, en la primera parte, que se denomina Manifiesto. está integrada por 5 canciones. La segunda se llama La Derrota, la crítica de las ilusiones. Bueno, perdón, la introducción se llama Manifiesto y Las Esperanzas de los 70 es el subtítulo. El Puente 1 se llama La Derrota, la crítica de las ilusiones, el subtítulo. El Rearme, Las Posibilidades Abiertas del 2001, es y ahí ingresan varias canciones, como hay 7 u 8, que también está incluido esta que tenemos de fondo con la cual abrimos, que es Guantanamera. Y nos vamos a despedir de estas figuras eufónicas con el primer corte de difusión, que es La Pura Verdad, que está basado justamente en un poema de Paco Brondo. Con eso cerramos estas figuras eufónicas vinculadas hoy con los poemas y este grupo que se llama Río Rojo.
Lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise, imposible, enamorado de las cosas de este mundo con conciencia. Miedo y apremio, mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. Siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, la carne perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud. Sé que llegará a ver la revolución, el salto temido y acariciado. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Con otros dios separados en el sueño y los malos sentimientos.
Si por fin podía cambiarle un amor hacia el pasado,
y así estamos compartiendo Fuera de Sector con la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
El culto de la verdad de Strindberg. En casa de Joad se profesaba el culto de la verdad. De decir siempre la verdad, suceda lo que suceda, repetía con frecuencia el padre, y contaba una historia que le había sucedido. En cierta ocasión había prometido a uno de sus clientes enviarle el mismo día un objeto que había comprado. Lo olvidó y habría podido invocar una razón cualquiera, pero cuando el cliente, furioso, acudió a la tienda y le dirigió reproches groseros, el padre respondió reconociendo humildemente su olvido, pidió perdón y declaró querer compensar los perjuicios. Sentido moral, el cliente, asombrado, le tiende la mano y demuestra su estimación. Nos parece, sin embargo, que los mercaderes no deberían mostrarse tan meticulosos entre sí. El padre era inteligente y, como todos los viejos, estaba seguro de sus afirmaciones. Joan, que jamás estaba inactivo, había hecho un descubrimiento. Se podía emplear el tiempo en ir a la escuela y a la vez enriquecerse. Un día encontró sobre la acera de la puerta de los holandeses una tuerca y se regocijó, porque con un cordel hizo una honda. Desde entonces marchaba siempre por en medio de la calle, recogiendo todos los pedazos de hierro que encontraba. Como las puertas ajustaban mal y los pesados carros no estaban defendidos, los hierros eran cruelmente maltratados. Por esto, un peatón atento estaba seguro de hallar cada día un par de clavos, un terno, al menos una tuerca y aún a veces una herradura. Joan pensaba sobre todo en las tuercas e hizo de ellas su especialidad. En un mes había llenado casi una cuarta parte de su tonel. Estaba un día divirtiéndose en su cuarto cuando entró su padre interrogándole duramente. ¿Qué es eso que tienes ahí?, dijo el padre abriendo mucho los ojos. Son tuercas, respondió Johan tranquilamente. ¿Quién te las ha dado? Las he recogido. ¿Recogido? ¿Dónde? Bajo la puerta. ¿En un solo sitio? No, en varios sitios, por la calle. A menudo es allí donde se encuentran. No, a mí no me engañas, tú mientes. Ven acá, que he de hablarte. Y efectivamente le habló con un bastón. ¿Lo declararás ahora? Las he recorrido en la calle. Y fue torturado hasta que declaró. ¿Qué iba a declarar? El dolor y el miedo de que no acabase aquella escena fue causa de que mintiese. Las he robado, se apresuró a decir Joan. ¿Dónde? Claro está que no sabía en qué parte de los carros había tuercas, pero supuso que las habría. Debajo de los carros, añadió con seguridad. ¿Dónde? Su imaginación evocó un lugar donde había muchos carros, cerca de la construcción que está frente a la calle Spidgar. Haber especificado la calle hacía la cosa más verosímil. El viejo estaba ya seguro de haberle arrancado la verdad. Entonces siguieron estas reflexiones. ¿Cómo has podido tomarlas con los dedos? El chico no había pensado en eso, pero viendo el armario donde guardaba su padre las herramientas, de repente contestó: con un destornillador. Sabido es que las tuercas no se pueden sacar con un destornillador, pero la imaginación del padre estaba en acción y se dejó engañar. Pero esto es horrible. Tú eres un ladrón. Y súbitamente se le ocurrió llamar a la policía. Johan pensó en tranquilizar a su padre, haciéndole ver que todo lo que había dicho era mentira, pero ante la perspectiva de continuar siendo maltratado, renunció a su intento. vino la noche y al acostarse, y cuando su madre se le acercó para hacerle rezar, Joan en actitud patética exclamó: yo no he robado las tuercas, el diablo lo sabe. La madre le miró un rato y reconviniéndole le dijo: no has de jurar de esta modo, de esta manera. El castigo corporal le había humillado, deshonrado. Estaba furioso contra Dios, contra sus padres y sobre todo contra su hermano, que no había atestiguado en su favor, por más que ya sabían de qué se trataba. Joan no rezó aquella noche, pero deseó que hubiese un incendio sin tener la necesidad de aplicar un fósforo. Leímos de Dinamita Cerebral, ¿sí?, esta antología que estamos compartiendo con ustedes. Leímos este relato breve, El culto de la verdad, de Strindberg.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera de Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13. O los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.